en MBS Noticias.
Puebla participa en el simulacro nacional del 19 de septiembre, que se va a llevar a cabo a las 12:19 de la tarde.
Saben que hay ahí algunas corcholatas, ¿no?, que andan caminando, anunciándose, promoviéndose desde la silla del gobierno federal de la República. El que nada debe, nada teme.
¿Cómo vas a otro lado si no tienes arreglada la casa? ¿Cómo sales a otras partes a dar consejos cuando en casa no tienes todo bien hecho?
En relación a la manifestación de la opinión del gobernador, yo lo que diría, soy hombre de Estado, soy un político responsable, un político profesional, y quiero decir al gobernador que las puertas del gobierno de la ciudad siempre estarán abiertas.
No sé a quién se le ocurrió eso de los destapes tan adelantados. Bueno, sí sé a quién se le ocurrió, seguro usted también lo sabe. Pero a ver, vayamos por partes. La ley prohíbe que haya destapes tempraneros porque se pueden entender como actos anticipados de campaña. Una cosa es que alguien que es militante o ciudadano común se levante un día y diga, hoy voy a dar a conocer mis aspiraciones, a que lo haga un funcionario público. Y es que permitir que se destapen y que se muevan de forma tan anticipada provoca que se distraigan de sus verdaderas tareas para lo que se les contrató. Ya lo vimos con las corcholatas del presidente López Obrador. Él fue sin duda quien puso el mal ejemplo, y ahora tenemos una jefa de gobierno de la Ciudad de México distraída en hacer campaña en otros estados los fines de semana, aunque la capital del país pues se caiga a pedazos, con la violencia, con el metro, con toda una serie de servicios públicos a medias. Hoy tenemos a un secretario de Gobernación que debe velar por la gobernabilidad del país, pero está más enfocado a que lo inviten a eventos proselitistas. O tenemos un canciller que, en lugar de estar pendiente de la relación bilateral desgastada con Estados Unidos, está contestando, según él, mensajes de WhatsApp y promoviéndose en eventos muy estructurados para fines preelectorales. Y en Puebla no es diferente. Apenas se dio luz verde en Morena y ya vemos al secretario de Educación, al del Trabajo, y a la de Economía, ahora con más actividades, lo que se lee como un interés para atraer reflectores mediáticos, para que en una de esas pues sean los nominados de Morena al 2024. Y como era de esperarse, pues era lógico y hasta predecible que ante los destapes anticipados de Morena, la oposición comenzara a mostrar sus cartas para no rezagarse y darle tanta ventaja al partido en el poder. Por eso el mensaje de Marco Cortés, de aquel que vino el fin de semana y dijo que aquel que tenga aspiraciones, pues comience a definirse y que lo haga saber. Y entonces vino la reacción con la cual, ahora que decirlo, estoy de acuerdo. Tiene razón el gobernador en decir que esto es un acto anticipado. Tan anticipado como los de Morena. Y también tiene razón la dirigente de los morenistas en Puebla, Olga Lucía Romero García Crespo, de que aquel que quiere ser debe renunciar a su cargo público. Asumo que en esta canasta pues debería entrar Biestro, Céspedes, Lozano, Salomón y Rivera. Y también tiene razón Sergio Céspedes de escupir hacia arriba criticando que alguien, además de él, tenga aspiraciones. Porque si se van a aplicar criterios selectivos, pues estaría raro, hasta tramposo, ya que sería tanto como decir que se haga tu voluntad en los güeyes de mi compadre. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
MBS Noticias, con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Un espacio diferente, con temas de actualidad y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada. Empezamos.
Dos de la tarde con 6 minutos. Llegamos a martes 6 de septiembre y me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos están sintonizando en esta tarde un poco fría, con posible lluvia. Y que además, por supuesto, les recordamos que estamos en vivo en MBS Noticias Puebla por EXA 94.1 FM, la frecuencia naranja. Y como todas las tardes, me da mucho gusto compartir este espacio con mi querido Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
Bien, Caro, con el gusto de saludarte como cada día, desde las 2 y hasta las 3, con mucha información aquí en MBC Noticias. Usted nos está escuchando seguramente por el 94.1 de FM o también lo está haciendo a través de Facebook Live. Bueno, pues agárrese, póngase el cinturón, abrócheselo bien, porque nos la vamos a pasar bomba. Bueno, de entrada vamos a informarnos porque hay mucho que decir del día de hoy. Sigue generando ahí mucha repercusión el tema de este semidestape de Eduardo Rivera. Tenemos también tema del simulacro al sismo, etcétera. Mucha información, así que en el 94.1 y a través de redes sociales estamos muy pendientes. Estamos en arroba MBC Noticias Pue, arroba Cali-Gil y arroba Alberto Rueda E.
De igual forma, les recordamos que tenemos activo el número de WhatsApp 2225-3615-35 para recibir sus opiniones justamente de los distintos temas que estaremos tocando a lo largo de estos 60 minutos.
Así es. Y bueno, pues si no hay nada más, arrancamos.
Los temas de hoy en MBS Noticias.
Extraído por...
¡Inscríbete a la VJ! Te ofrecemos 12 licenciaturas. www.vj.edu.mx. ¡Soy VJ!
Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina... El Santo y Cavernario.
No, hombre, neta, en serio, no entiendo, pero ¿cuánto ruido causó el destape de Eduardo Rivera Pérez? Y más aún si tomamos, Caro, en cuenta que pues no lo sacaron en hombros y que así que un super destape no lo vi yo. Yo creo que fue un medio semidestape.
Sí, fue como un mini empujoncito, ¿no?
O sea, nadie dijo, vamos a apoyarlo porque con Eduardo Rivera vamos a recuperar la gubernatura. O sea, nadie lo dijo.
Sí, ¿no? Pero, pues sabiendo de entrada que pues ha sido, no sé, como un tema de candidateable desde el día uno que entró a la administración en el ayuntamiento, entonces pues no le gustó nada
a muchos
que empezaran a hacer ruido con el tema.
Digo, no hizo un videíto ahí teniendo como este...
¿De fondo?
Como fondo catedral, no. Diciendo, yo quiero.
No invitó a una comidita de chiles en nogada y destapó el chilito en nogada como el destape de su candidatura.
No convocó una rueda de prensa para decir, yo sí quiero.
No, nada, no usó las redes sociales así como tal, ¿no?
Creo que no, ¿no? Entonces, bueno, pues pero todos lo vieron como un destape y se enojaron. Ahora ya se subió al tren de las descalificaciones el presidente del Congreso local, y hay que decirlo, pues el primer destapado de este proceso hacia el 2024. Hablamos de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien de plano dijo... ¿Qué cómo se atreve Lalo Rivera a tener aspiraciones si no puede con las que tiene? Así lo dijo, chica.
Yo no entiendo por qué no hay la congruencia de decir sí quiero y respetaré los tiempos electorales. Esa simulación es muy clara, genera muchas condiciones y la gente ya no se deja engañar. La gente entiende perfectamente bien cuando tratas de simular y dejar otro tipo de acciones. Creo que no es lo correcto y que entiendan que Puebla capital tiene muchas necesidades. ¿Cómo vas a otro lado si no tienes arreglada la casa? ¿Cómo sales a otras partes a dar consejos cuando en casa no tienes todo bien hecho? Yo creo que es un tema de falta de conciencia.
Ay, se le fue con todo. Sí. No, o sea, una crítica directa. A esta evidentemente hay que sumarle, y recordemos desde ayer lo estuvimos platicando en este espacio, el pronunciamiento del gobernador Miguel Barbosa, quien también reclamó el evento que los panistas organizaron el fin de semana para mostrarse como un grupo unido y preparado a fin de dar batalla en el 2024 y que incluso calificó la presencia de Eduardo Rivera como un acto anticipado de campaña.
Sí, y ya de hecho el mandatario dijo que por eso pues no va a ya no va a salir a jugar con él y que se lleva su balón. Bueno, no dijo eso porque pues ya no están en edad de andar jugando. O bueno, sí, pero otros juegos, o sea, otra forma. Sí, otra forma. En fin, que el punto es que se refirió a que ya no lo va a acompañar a eventos públicos, a excepción del 15 de septiembre.
Ese ya estaba palabrado, ese no se mueve. Pero bueno, ahí te va porque hoy obviamente hubo respuesta por parte del alcalde Eduardo Rivera. Dijo que él seguirá concentrado en su chamba como presidente municipal y que también seguirá abierto a trabajar con los diferentes niveles de gobierno y con los poderes del Estado para seguir cumpliendo sus compromisos de mejorar a Puebla.
En relación a la manifestación de la opinión del gobernador, yo lo que diría, soy hombre de Estado, soy un político responsable, un político profesional, y quiero decir al gobernador que las puertas del gobierno de la ciudad siempre estarán abiertas. Yo seguiré trabajando porque esta es mi responsabilidad, de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, con los poderes del Estado, siempre buscando el bien de mi Puebla querida.
Bueno, pues ahí está entonces el llamado. Oye, y para aquellos valientes como Olga Lucía Romero García Crespo, la líder de Morena en Puebla, que salieron a decir que van a denunciar a la edil capitalino por actos anticipados de campaña, bueno, resulta que el panista dijo que ha quedado ya en evidencia que los morenistas resultaron todo un six completo de corcholatas, promoviéndose, sacando videos en redes sociales, convocando ruedas de prensa, así que, pues prácticamente en pocas palabras dijo que si quieren denunciarlo, pues dice que quiere ver.
Saben que hay ahí algunas corcholatas, ¿no?, que andan caminando, anunciándose, promoviéndose desde la silla del gobierno federal de la República. El que nada debe, nada teme. Yo conozco la ley y sé, y también los poblanos tienen que tener la tranquilidad, que seguiré cumpliendo la ley. Y que, por supuesto, respecto a esta denuncia que quiere presentar Morena, pues eso, que la haga, que la presente y que la presente pronto y bien. Porque la dirigencia de Morena está viendo la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio.
Pues sí. O sea, a ver, sí se pueden destapar, pero solo los nuestros, no los ajenos, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues obviamente eso ha generado todo este... esta polémica, dime si diretes, mensajitos que se mandan, porque pues en teoría hay quien dice que es un acto anticipado de campaña. Ayer platicamos con la dirigente estatal del Partido Acción Nacional y nos decía que no, porque no fue un evento con recursos públicos, claro. Fue un evento en domingo, fin de semana, ¿no?
Creo que tiene un tanto de razón.
Claro.
Digo, para muestra lo que hace Claudia Sheinbaum, o sea, todos los fines de semana sale de la Ciudad de México, va a otros estados, se promueve abiertamente. Entonces, insisto, pareciera que entonces lo que quieren es que se haga la voluntad de la ley electoral en los güeyes de mi compadre y a conveniencia. O sea, ellos sí aplíquensela, nosotros no.
O sea, piso parejo no hay.
No, no hay, no veo.
En este inicio, porque ni siquiera es un inicio, ¿no? Es un previo al camino rumbo al 2024.
En todo caso, que hagan un pacto de civilidad y que nadie ya ande ahí candidateándose. Es que, a ver, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién abrió la puerta?
Los de Morena. No,
pues sí, o sea, que les dijeron, ya, ábranse, destápense, hablen de sus aspiraciones.
Y es cierto, bueno, de las corcholatas, ¿no? Es cierto que empezaron, pero mira, así, a votar opciones, hombres, claro, y mujeres interesados, y que además lo dijeron abiertamente.
Y yo sigo opinando lo mismo, como lo decía en la editorial, o sea, si ya te destapas, te empiezas a generar, digamos, ¿cómo se diría? Pues sí, te distraes, o sea, ya estás pensando en que si tienes o no tienes posibilidades.
Y esa es la molestia con cualquier funcionario público, el que, claro, sea, o cualquiera que tenga un cargo de representación. Porque al final, en teoría, tienes un periodo que cumplir ciertas funciones, claro, y responsabilidades.
Que digan, a ver, el proceso se va a abrir hasta noviembre de 2023, así que de aquí a octubre de 2023, póngase a chambear, y en que chambee más, pues se pueda tener posibilidad de, pues se hubieran puesto a chambear.
Pues sí, pero se adelantaron.
Pero se adelantaron demasiado. O sea, claro, sí, o sea, el presidente creo que tuvo la culpa porque generó, revoloteó el gallinero. Pero eso sí, si lo hace la oposición, entonces sí es pecado.
Ahí sí ya no se debe, ahí sí ya está mal. Ahí sí aplica sanción y hasta denuncia.
Parece muy como infantil, de repente.
Y que pero, ya no quieran jugar con ellos.
Y que ya no hace eso. Bueno, es que ya no tienen valor.
MBS Noticias Puebla.
Vamos a cambiar de tema. Definitivamente es sumamente preocupante que sea la propia policía la que comete excesos y actos ilegales, que en lugar de sentirnos protegidos como ciudadanos, más bien en muchas ocasiones le tenemos temor y hasta desconfianza de la forma en la que actúan.
Sí, fíjate que tienes toda la razón. Y es que cada vez toma mayor relevancia y se vuelven lamentablemente más comunes los casos de excesos policiales en contra de la población. Está el caso de los policías de Chautla de Tapia, quienes están involucrados en la detención de un joven que una vez en los separos fue golpeado y asesinado, lo que provocó protestas que terminaron en actos vandálicos contra el ayuntamiento y donde el presidente municipal tuvo que huir por la azotea.
Ahí va. Y es que este martes la Fiscalía General del Estado informó que 14 policías de Quimixtlán, ¿cuántos policías eran en Quimixtlán?
No, pues es que es una comunidad pequeñísima.
Muy pequeña. Bueno, pues 14 resulta que fueron ya vinculados a proceso por su posible responsabilidad en los delitos de usurpación de funciones y uso indebido de uniforme y condecoraciones. Es decir, estaba la población en manos de personas que no tenían ni la preparación, ni el nombramiento, ni estaban capacitadas, nada. O sea, para alguien común y corriente que no tenía absolutamente nada, ningún requisito necesario para formar parte de los cuerpos policiales.
¿Y qué pasó? Bueno, que personal de la Agencia Estatal de Investigación y apoyados por el Ejército Mexicano, de repente, pues, llegaron a Quimixtlán, hicieron una revisión del armamento y la situación administrativa de la Policía Municipal, corroborando que 14 personas no pudieron acreditar su relación laboral con la corporación policial y se encontraban uniformadas. A ver, ¿qué es lo que pasa en este tipo de municipios? Quimixlán, no sé si usted lo sepa, pero está más o menos, se va hacia el Seco, pasa Guadalupe Victoria y entra eso que es la sierra de Quimixlán, al oriente. Pasa estas Chilchotla, Quimixlán, y llega uno hasta Huascaleco. O sea, cruza por ese lado y llega uno hasta territorio de Veracruz. Son comunidades alejadas y muy pobres. El presidente municipal, pues lo que hace es, quiere reforzar la seguridad y empieza a decirle a los vecinos, hombres, pues vénganse de policías. Está mal porque lo que hace es que les da armas, los viste de policías y ya sirve para la seguridad.
Imagínate, te da facultades, claro, para las cuales no tienes ni la capacidad, ni la preparación, ni el entrenamiento, adiestramiento, protocolos y demás. Y entonces pones en riesgo, evidentemente, la propia seguridad de la zona.
Es lo que ocurrió en Acatlán de Osorio y ha ocurrido en muchos otros municipios de Puebla, donde ya lo decía, incluso lo había advertido el gobernador, pero pues obviamente, si se van a hacer revisión municipio por municipio, de entrada todos los presidentes van a terminar en la cárcel, o la gran mayoría, y pues también los municipios van a quedar sin policías, porque lamentablemente así están muchos
pero
policías.
Pero tendrían que hacerlo. O sea, sí tendrían que generar este diagnóstico, porque si no, de pronto generan este tipo de conflictos y te das cuenta más bien que hay una ingobernabilidad, porque ni siquiera hay orden en los elementos que forman parte de la corporación, creo de las más importantes.
Creo que es un tema muy delicado, porque, a ver, está bien que hagan los operativos, me parece bien, pero entonces, ¿qué están haciendo para coadyuvar a los municipios? Porque todos los dejas en la indefensión. O sea, yo quiero pensar que este presidente municipal de Quimixlán, pues no lo hizo como con dolo, sino
bueno, a ver, pero es que
lo
ahí,
hizo con desconocimiento.
Ahí tú estás dando un voto de confianza, ¿no? O sea, si somos un poco más suspicaces, cualquiera lo primero que haría sería criticar y decir 14 personas están en una corporación de
claro,
seguridad.
Claro, sí.
Oye,
sí, pero sí, es delicado.
Sí, claro, se pueden prestar a N cantidad de cosas, a incluso que hasta pues algunos grupos indebidos estén inmersos en esta dependencia de control, ¿no?
Sí, total, o sea, totalmente, tienes toda la razón. Pero insisto, el problema es que primero los presidentes municipales no piden ayuda y luego pues igual no va ni de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces creo que la tarea del Estado como poder desde el gobierno federal y el gobierno del Estado, pues sí es poder capacitar de entrada de informar a los ayuntamientos, a los presidentes y luego pues coadyuvar en la formación, en la selección y en la formación y en la acreditación de los policías.
Creo que en esta parte yo al menos identifico sí una crisis de este sistema de seguridad, ¿no? O sea,
total.
A ver, no tienes un diagnóstico, no sabes cuántos elementos están operando porque no sabes realmente cuántos sí están en las filas correctas y cuántos son,
claro,
pues, fake.
Sí.
¿No?
Pues sí.
Entonces, eso sí me parece gravísimo porque por eso cuando llega a haber altercados como linchamientos, pues no saben cómo actuar.
Pues no tienen ni idea.
Cuando hay actos delictivos, pues actúan como ellos creen.
Y digamos ya a robos del fuego, digo, delitos del fuero común. Ahora imagínate cuando vengan un tema de delincuencia organizada en los municipios, no, pues.
O porque los excesos, pues también por lo mismo.
Por
¿no?
lo mismo. Eso ocurrió en Quimixlán.
Claro.
Por otro lado, la misma Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de 4 policías estatales custodios y ya le damos cuenta por su presunta responsabilidad en el homicidio de un interno del centro penitenciario de Tepeji de Rodríguez. Como recordamos, y aquí se lo informamos, el 17 de agosto los imputados presuntamente golpearon a la víctima causándole lesiones que provocaron después su fallecimiento. Un caso un tanto similar a lo que ocurrió ahí en Chiautla de Tapia.
Ahora, si seguimos hablando en el tema de las policías, que no deben ser policías o donde no se cumplen estos procedimientos de los que hablamos ni la capacitación, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Gobierno Federal informó que 441 elementos de seguridad pública del Estado de Puebla y 124 elementos del Estado de Tlaxcala reprobaron el examen de control de confianza en el último periodo de evaluación en este 2022, lo que representa más del 25% de los evaluados.
O sea, uno de cada cuatro no está.
No tiene aprobado el examen de control de confianza, que en teoría tendría que ser como tu pase directo.
Pues en manos, ¿no?, de quién estamos.
25% no lo cumple.
Bueno, pues ahí está esta lamentable radiografía. En contraparte, hay policías que mueren en el cumplimiento ejemplar de su deber, y esto ocurrió con un policía de Tehuacán, quien murió tras frustrar un secuestro. Se sabe que un comando armado transitaba a bordo de una camioneta. De ahí se detienen en la calle y subieron por la fuerza a un hombre.
En ese momento, vecinos de la zona dieron parte a la policía, iniciando así una persecución y posteriormente una balacera. En ese primer momento, el uniformado recibió un disparo que terminó con su vida, mientras que sus compañeros continuaron con la persecución, donde los alcanzaron y respondieron un segundo intercambio de balas.
En ese segundo enfrentamiento, un segundo policía resultó herido, pero pues en ese momento los municipales fueron apoyados por militares. Continuó la persecución y finalmente fueron detenidos 6 secuestradores y lograron liberar a la víctima. Pero bueno, pues ahí está, de estos policías que actúan en el cumplimiento de su deber, lamentablemente pues fallecen, que es el caso de lo que ocurrió en Tehuacán.
La contraparte, ¿no?
Sí.
Quienes tienen la vocación, la preparación y desafortunadamente en un acto como estos pierden la vida, y quienes no tendrían por qué estar en las filas de seguridad pública, y resulta que las autoridades pues los invitan y los dejan pasar, porque pues fue a ojo de autoridades.
Sí, totalmente. Oye, y en más de la inseguridad, un grupo armado ingresó a un bachillerato en Nopalucan, y entonces ya los pobladores pues se manifestaron para exigir más seguridad ahí en la región. Imagínate que un grupo con armas entre en una escuela, pues te da el patatios.
No, ya una institución educativa. Imagínate. Bueno, es que ya no respetan nada.
Ese
¿no?
es el problema. Claro. O sea, antes decían, no, pero pues en la iglesia estamos seguros tampoco, los templos no, ya. O sea, ya en todos lados hay inseguridad. Pero bueno, esa es la radiografía lamentable de lo que está ocurriendo en Puebla.
NBS Noticias Puebla.
Vamos a otras noticias. Estamos a 13 días de que se cumplan 37 años del terremoto del 85 y 5 años del de 2017. Ambos eventos fueron se dieron coincidentemente en un 19 de septiembre y provocaron muerte, heridos, desaparecidos y miles de damnificados.
Por esta razón, sí, justamente se están preparando las diversas actividades para conmemorar estas fechas, entre las que destaca que Puebla participará en el simulacro nacional como cada año. ¿Tú recordarás en el 2017?
No,
el simulacro, participamos temprano. Todos en los puntos en los que estábamos y 2 horas y tantitos minutos después.
Increíble.
¿Cuál simulacro? La realidad también con un sismo muy fuerte que dejó muchas afectaciones en Puebla.
Sí, cómo olvidar aquel día, pero pues bueno.
Aquella coincidencia,
sí,
¿no?
Sí, fue tremenda. Pero bueno, pues por lo pronto, el llamado que hace el gobierno del estado a través de la Secretaría de Gobernación, pues hace a participar precisamente en este tipo de simulacros.
Puebla participa en el simulacro nacional del 19 de septiembre, que se va a llevar a cabo a las 12 horas con 19 minutos, a las 12:19 de la tarde. La importancia de participar es que la gente sepa cómo reaccionar en caso de que un sismo vuelva a suceder.
Creo que de aquella coincidencia de la que todos nos acordamos, es que por lo menos tenías frescos los protocolos, porque los habías aplicado 2 horas antes de que se registrara este sismo. Ahora, también lo cierto es la cantidad de afectaciones que se generaron a causa de este movimiento en diferentes municipios poblanos. Y el gobierno capitalino informó que siguen reparando aquellos inmuebles que sí tuvieron daños hace 5 años, cuando era alcalde Luis Bank y cuando estaba en el gobierno Tony Gali y como presidente Enrique Peña Nieto.
Imagínate, 5 años y todavía siguen resolviendo aquellos problemas. Se dice, de hecho, que este año terminarán con las labores de rescate de inmuebles afectados, mientras que el gobierno del estado anunció, como cada año, que habrá responsables por irregularidades en el programa de reconstrucción de pasadas administraciones. Y ahí pues le podríamos dar una pista al gobierno del estado. No hay que olvidar que Gerardo Islas era el secretario de Desarrollo Social y sobre él hubo señalamientos sobre algún tipo de recursos que nunca llegaron, malversación de fondos para los afectados, uh-huh. Muchos se quedaron a la mitad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues después de 5 años hay muchas familias y sobre todo ahí en la zona de Metepec, en estas zonas, bueno, hacia el estado de Puebla obviamente, que pues perdieron todo y que nunca les resolvieron nada.
Sí, recordarás en puntos de Atlixco, ¿no? Uh-huh. Que la iglesia, casas, el centro de Atlixco, el zócalo de Atlixco, sí. Era muy complicado pasar, estuvo cerrado un rato, aquí mismo en Puebla, ¿no? En distintas instituciones educativas. Entonces, la verdad es que a mí sí me sorprende, entiendo que no debe ser nada fácil, pero 5 años después, y que apenas estemos terminando de reparar afectaciones, bueno, ahí está el tan famoso hospital San Alejandro.
No, San Alejandro, ya con eso te das...
Es el mejor ejemplo.
Se pinta de cómo está la cosa.
NBS Noticias Puebla.
Por otra parte, el exalcalde de Tepeyagualco, Yerim Espinosa fue vinculado a proceso por el delito de quebrantamiento de sellos después que las obras en la laguna de Alchichica, la Alchichica de Alberto, continuaron a pesar de la clausura. Bueno, pues el juez de control entonces dictó prisión preventiva y un mes para el término de audiencia.
Sí, fíjate que por la mañana el gobernador Barbosa se pronunció porque pues se aplique la ley con rigor en contra de todos aquellos que dañaron la laguna del Chichica y todas estas riquezas, después de que el exedil pues presuntamente entregó los permisos para la construcción de un muelle. Fíjate que este presidente hizo varias barbaridades, pero él se decía muy amigo y protegido del gobernador Barbosa y lo decía abiertamente. Incluso él llegó por el PAN y después quiso la reelección en el 2021, y fue por el PT y bueno, pues decía que porque tenía todo el respaldo del gobernador y que eran muy amigos y eran muy aliados. Pues ya vimos que no.
Ahí está directo lo que dice el gobernador, ¿no? Que se aplique la ley.
Sí.
Oye, yo de verdad, si algo me molesta, es funcionario, ¿no? Que anda con esta bandera de yo conozco a, yo soy cercano a... Porque entonces escudas muchas de tus acciones inapropiadas en esa supuesta cercanía o a amiguismo.
Así es. Ahora, pongan atención, porque el hecho por el cual todavía está, bueno, se le dictó la prisión preventiva y fue vinculado a proceso, no es por el ecocidio como tal, sino por el quebrantamiento de los sellos. Quiere decir,
romperlos, sí, y meterse,
lo rompió,
¿no?
Se empezaron a hacer las obras, llegó la Secretaría de Medio Ambiente, clausuró y le valió y dijo, y continuaron las obras. Hubo un desacato cuando todavía él era alcalde, y además se sabe, en los pasillos ahí de la región, pues que realmente el negocio pues estaría siendo auspiciado por él mismo con recursos de
¿quién iba a ser el beneficiario?
Mira, pues además ya que andan en esas investigaciones, ya deberían de una vez meterse el tema de la, hay una radio por ejemplo pirata que es propiedad de él, cosas que van a ir encontrando, estoy seguro que van a ir encontrando ahí.
Es como cuando abres la caja de Pandora, ¿no? Y entonces empieza a salir todo lo malo, por decirlo de forma agradable.
Pero bueno, por lo pronto, qué bueno que el gobierno del estado se lo tome en serio, y entonces este discurso de cuidar el medio ambiente, pues pareciera que va en serio, porque sí, se provocó un daño irreparable.
Sí, y siendo autoridad, peor aún, ¿no? En aquel entonces.
Así es. Muy bien, pues vámonos, así cerramos los temas de hoy.
Los temas de hoy en MBS Noticias. Twitter, Alberto Rueda E. Con peras y manzanas.
Bueno, en los últimos días, en las últimas semanas, de hecho, hay un tema que ha generado mucha controversia en México y tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa. En este momento, en ese preciso instante, los ministros de la Suprema Corte están analizando si la prisión preventiva oficiosa viola el derecho a la presunción de inocencia, a la libertad personal y de tránsito, y si pues sí es una pena anticipada, que pareciera que sí.
Claro, y justo el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que presionó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conservar la medida de prisión preventiva oficiosa.
Ahorita vamos a darles el recuento de cómo van los votos, pero obviamente lo que queremos en este momento de peras y manzanas es hablar con los expertos. Está en el estudio de MBS Noticias el abogado José Antonio Rojas, especialista en temas de derecho. A ver, abogado, ¿cómo estás primero que nada?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Aquí.
A ver, abogado, de entrada, en términos muy sencillos, ahora sí que con peras y manzanas, ¿qué es esto de la prisión preventiva oficiosa?
Bueno, en el momento que una persona es acusada de un delito, va a depender cómo va a ser procesada, cómo va a ser enjuiciada, dependiendo el tipo de delito que haya cometido o del que se le esté acusando. Uh-huh. Si es un delito catalogado como un delito grave, que están catalogados en la propia Constitución, la ley dice que la prisión preventiva oficiosa va a tener que aplicarse de forma inmediata y sin mediar estudio necesariamente por parte de un juez o del Ministerio Público para determinar si una persona va a estar en la cárcel durante su proceso o va a poder estar libre con alguna medida cautelar para que no se abstenga de la acción de la justicia.
Pero entonces eso implica que es detenido, asegurado,
Exactamente.
Okay.
Si una persona es acusada, por ejemplo, del delito de homicidio, uh-huh. Doloso, o sea, que lo hizo con intención, en ese momento el Ministerio Público está obligado a solicitar al juez la prisión preventiva oficiosa, que significa que esta persona va a estar detenida, va a estar en la cárcel durante todo el tiempo que dure su proceso por el tipo de delito, porque es un delito grave.
Y para que no se fugue.
Exactamente, esa es la intención, que no se fugue.
Pero, a ver, entonces aquí aplicaría la de primero te encarcelo, luego ya investigo.
En el caso de los delitos graves es así, el juez no está obligado. Sí lo puede hacer en realidad, puede estudiarlo, pero en la mayoría de casos, casi todos, el juez simplemente, bueno, por el tipo de delito y con los elementos que ya aportó el Ministerio Público, que sea un delito en flagrancia y una acusación directa, con eso es suficiente para el juez, para que un juez determine una prisión preventiva obligada u oficiosa.
Ahora, esto de por sí se aplica. ¿Qué ocurrió para que entonces hoy se esté analizando? ¿Se va a retirar? ¿Qué fue lo que sucedió?
Bueno, presión a nivel internacional por parte de distintas organizaciones de derechos humanos, por parte de otros países que forman parte de un tratado internacional, dentro del cual México forma parte. ¿Y qué nos está diciendo? Oigan, su ley es violatoria de derechos humanos. ¿A dónde queda el principio de presunción de inocencia? Tú estás enjuiciando a alguien en la cárcel y no has estudiado si verdaderamente hay elementos para que esta persona esté en la cárcel mientras está enjuiciado.
Hay personas que pasan muchos años en la cárcel a través de esta figura de prisión preventiva sin al final resolver.
Definitivamente sí lo hay a lo largo de la historia de nuestro país, inclusive en cualquier parte del mundo pasa, sin embargo eso ha avanzado. Lo que están diciendo es, a ver, no, juez, estudia cada delito en particular por persona, estudia los elementos que te aporta el Ministerio Público para que determine si verdaderamente esa persona debe de estar en la cárcel durante el tiempo que dura su proceso. ¿Qué es lo que pasa? Es un arma de dos filos, claro. Desafortunadamente. A muchas personas inocentes se les ha enjuiciado, han estado en la cárcel y luego resulta que son inocentes. Uh-huh. Cuando se les acusa de un delito grave, ahorita que ya está esta nueva ley penal. Y bueno, desafortunadamente podría darse el caso que si se declara que es violatoria de derechos humanos en nuestra Constitución, la prisión preventiva oficiosa, también pudiera darse el caso que verdaderos delincuentes tengan una buena defensa, que lo que aporte el Ministerio Público no esté perfectamente encuadrado para determinar el delito, para encontrar los hechos delictivos y salgan y desaparezcan y anden en la calle. Es verdaderamente difícil.
Oye, digo, porque bien lo decías, Caro, pero a ver, el problema es que hay gente que ante la presunción de un delito, que la pueden encerrar 72 horas, que es más o menos el plazo que te otorga el Ministerio Público, y de ahí te puedes ir hasta meses, incluso hasta años. Y el problema que también estamos observando es eso, que a veces el Ministerio Público no
¿Agiliza?
O no aporta los indicios adecuados, hace una mala chamba. Entonces, para prevenir eso y para que no se quede en libertad de la persona, pues dicen prisión preventiva oficiosa, o sea, pero aquí el secreto está en que el Ministerio Público haga bien su chamba, ¿no?
Realmente, como bien dices, el secreto es que todos los entes o todas las partes que forman la integración de una carpeta, la policía, el Ministerio Público, los jueces que ya entran ya directamente al proceso, pues todos tengan que hacer un trabajo impoluto, un trabajo perfecto, para que verdaderamente se dé un acto verdaderamente de justicia.
Ese es el problema,
¿sí?
En este
que
país.
Ese es el problema, claro. Que muchas veces las cuestiones son legales, pero no son justas.
Ahora, ¿qué está ocurriendo en la Suprema Corte de Justicia? Porque ayer empezó esta discusión o este análisis, ¿no? Y entiendo que ya por la noche se habrán pronunciado 4. Entonces, faltaban todavía algunos de fijar una posición, pero ya no alcanzaba como para hacer una modificación. ¿Es así?
Tengo entendido que sí. El problema está obviamente en los ministros, pues que obviamente cada uno tiene una posición. Habrá unos que tengan posiciones encontradas, otros que tengan la misma visión en base a su experiencia, a su conocimiento, probablemente también a presiones políticas. Pudiera darse el caso, que espero que no sea así, que no debería de ser así.
Pero seguro sí.
Pero no lo sé. Entonces, cada ministro debe de disponer de cuál es su criterio y a final de cuentas se va a someter a una votación. ¿Qué es lo que está pasando? Que están estudiando nuestra Constitución y lo están estudiando contra tratados internacionales, contra presiones internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Y está obligado a atenderlos, a estudiarlos y a aplicarlos, aunque estén por encima de la Constitución, de lo que está plasmado en la Constitución. Parte de la jerarquía de las leyes es esa. Los tratados internacionales pueden estar y se deben llevar a cabo a veces a pesar de nuestra propia Constitución.
O sea, es decir, en términos así muy coloquiales, pesa más un tratado internacional que la propia Constitución de la República Mexicana en estos temas.
Principalmente en violación de derechos humanos, sí.
¿Y qué pasaría, por ejemplo, si al final deciden que no es violatorio, ¿no? Y entonces se queda tal cual y sigue funcionando. A nivel internacional,
van a existir presiones,
seguirán,
y demandas a nivel internacional. Sin embargo, bueno, también tenemos una soberanía, ¿no? Entonces, el Estado mexicano va a tener que cumplir con nuestra soberanía, los jueces van a tener que cumplir con la Constitución, dependiendo cómo lo decidan los ministros de la Corte, pero definitivamente las presiones internacionales van a seguir.
Sí, bueno, por ahí, por un lado eso, el hecho de que lo están considerando como violatorio de los derechos humanos, y aquí en México, pues dicen, es que se va de la prisión preventiva oficiosa, pues se me van a ir muchos por la ineficiencia de las propias autoridades.
Claro, es que la forma en la que nos lo acaba de explicar me queda claro que ambas partes tienen sus puntos positivos, ¿no? Y tienen razón. O sea, en caso de que imagínate que tú por alguna razón estuvieras involucrado, pues por supuesto que dirías, no quiero estar en la cárcel porque yo no soy el responsable.
Pero aquel que lleva un cargamento de armas, agárrenlo, o de droga, pues agárrenlo, y mientras, si lo dejas libre, puede que exista el riesgo de fuga. Nos vamos directamente, gracias abogado José Antonio Rojas, especialista en temas de derecho, que nos explicó bien detalladamente prisión preventiva oficiosa, de qué se trataba y las repercusiones que podría traer. Vamos a enlazarnos hasta la Ciudad de México con nuestro compañero reportero René Cruz, que nos tiene una actualización de cómo van en las votaciones los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este tema.
Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación continúa con el análisis de estas acciones de inconstitucionalidad que se promovieron para impugnar ciertas disposiciones que contemplan la prisión preventiva oficiosa. Al momento, pues ya son 7 los ministros que han externado su rechazo a esta propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales de inaplicar el artículo 19 constitucional que contiene el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, al argumentar que pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene facultades para ello. Jorge Mario Pardo Rebolledo indicó que no se trata de analizar la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, sino de su ley reglamentaria en la que se amplió el catálogo de delitos en los que se debe implementar la prisión de oficio. De esta manera, Pardo Rebolledo se pronunció por la inconstitucionalidad de la ley secundaria que regula la prisión preventiva oficiosa y de los delitos que se aplica, los cuales no están referidos expresamente por el artículo 19 constitucional.
Deseo reiterar las razones que expuse en la sesión del 25 de octubre de 2021 como respaldo de mi convicción para votar por la inconstitucionalidad de los artículos 5, fracción 13 de la Ley de Seguridad Nacional y 167, párrafo 7, fracciones 1, 2 y 3 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos fiscales.
La ministra Margarita Ríos Farjad indicó que no comparte la inaplicación del artículo 19 constitucional sobre prisión preventiva oficiosa, ya que la Corte no tiene atribuciones para expulsar norma alguna del texto constitucional, pero sí de interpretarla de manera más favorable y funcional. Incluso advirtió que de no realizar una interpretación adecuada del Pacto de Armonía, se estaría instaurando un gobierno de jueces.
Para que una sociedad democrática se preserve a sí misma, es indispensable que existan valores inatacables. La Constitución es el más importante porque es la suma de todos los entendidos sociales. El máximo pacto de armonía social son las reglas bajo las cuales la nación mexicana, la sociedad misma, dijo que quería vivir. Nos corresponde interpretar de la manera más responsable y armoniosa ese pacto, no desbaratarlo. Considero muy respetuosamente, y subrayo esto, pues que eso instauraría de facto un gobierno de jueces.
En su oportunidad, el ministro Javier Lainez también se pronunció en contra de inaplicar el artículo 19 constitucional. Sin embargo, se pronunció a favor de declarar la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa para sancionar delitos en materia fiscal. Incluso destacó que pues los legisladores incurrieron en una especie de fraude a la ley al llevar a cabo esta disposición. El reporte que tengo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, gracias a nuestro compañero René Cruz. Oye, a ver, abogado, nada más, tenemos una duda, lo comentábamos, ¿qué va a pasar si la prisión preventiva oficiosa pues la desechan los propios ministros de la Corte?
Bueno, resulta que en materia penal la retroactividad de la ley en beneficio del reo sí existe. En ese entendido, pudiera darse el caso de que si se aprueba la inconstitucionalidad de esta norma, pues muchas personas que están siendo juzgadas pudieran solicitar su libertad en tanto que la ley se hubiera de modificar o ya se habría modificado. Y sería muy difícil negarles a menos de que los jueces, bueno, también los jueces tendrían la facultad, ok, tienes ese derecho, pero ahora yo voy a tener que estudiar tu caso en particular y el juez va a tener la obligación, lo cual va a ser una carga de trabajo impresionante claro. Para las autoridades judiciales, interminable, y va a poder, ahora voy a estudiar sin que sea oficioso, ahora lo tengo que estudiar y caso por caso voy a determinar en base a los elementos que ya se hayan aportado si puede salir o no. Sin embargo, sería circunstancia o situación de una carga de trabajo
sí, claro.
Impresionante, que de por sí con la que se tiene es muy difícil, imagínense con eso.
Eso iba a decir, si de por sí con la que se tiene es complicado, porque por eso siguen en esa figura, ¿no? Todavía se mantienen las personas detenidas en esa figura, pues me imagino que sería muy complicado atender cada uno de los casos si esto llegara a suceder.
Sería complicado, pero sería forzoso.
Ahora, esto abrirá la puerta a que se agilicen las sentencias. Digo, pues,
¿sí?
¿Qué hacer? Pues ya dictamina si es culpable o no y díctale una sentencia. Y ya te evitas que pasen tantos años, tanto tiempo.
Sí, sin embargo, podrían también estarse dictando sentencias incorrectas. Toda claro, vez que
improvisadas un poco.
Improvisadas, exactamente. Que no se tengan todos los elementos. Es un verdadero dilema.
Muy bien, pues estaremos pendientes justamente después de este segundo día de discusión y agradecemos mucho que nos hayas explicado con peras y manzanas a todo a toda la gente que nos escucha y a nosotros este tema que es tan importante y que a veces no lo identificamos.
Gracias.
Gracias, abogado. Vamos a un corte y regresamos.
Buenas tardes.
En la cancha.
Un total de 8 juegos aperturan la nueva temporada de la Liga de Campeones de Europa. Este martes jugarán Salzburgo frente a Milan, así como Celtic recibiendo a Real Madrid, mientras que Paris Saint-Germain hace lo propio con Juventus y Benfica ante Maccabi Haifa, además del Sevilla enfrentando al Manchester City. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
Twitter, MBS Noticias PUE. Cali-Gil. La Chorcha Informativa.
Muy bien, bueno, pues nos vamos. Gracias a todos por su preferencia. Mañana nos echamos una doble chorcha.
Es que los tiempos no se nos dan.
Los tiempos de
Pero
Dios.
Estuvo bueno la plática para entenderlo.
Sí, entonces está cañón. Creo que se aplazó hasta el jueves, ¿no?
Sí, se aplazó hasta el jueves. Lo acaban de decir hace algunos segundos. Entonces la resolución hasta dentro de 2 días.
Imagínense la presión de los ministros, ¿eh? ¿Qué llamadas les estará entrando desde Palacio Nacional para decirles que...
¿Cuánto interés estará
¿Cuánto mirándolo? Interés? Sí, claro. Muy bien, pues nos vamos. Gracias. Gracias, Israel. Ahí en apoyándonos en los temas de ingeniería. Gracias a Pie Grande. Gracias, Mariana. Gracias, Denise. Gracias, Luis David. ¡Caro Gil!
Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Disfruten este martes.
Y saquen el paraguas, que va a llover, lo dice mi rodilla. Yo soy Alberto Rueda Esteves, usted ya es ampliamente informado. Salga a ser feliz, no ande molestando a los demás.
Bye, bye.
Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias. Con Kia de Grupo Bon, aprovecha el 0% de comisión por apertura, aportación Kia Finance, Kia Cerdán y Kia Los Fuertes.
Esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre imitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez en MBS Noticias.